Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta semana, al comienzo de este lunes 4 de marzo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Nos dicen los del tiempo que esta primavera anticipada de la que hemos venido disfrutando se acaba, porque todo se acaba. Aún así rozaremos los 20 grados todavía en la zona sur, llegando a los 17 en Madrid capital. La lluvia va a venir. Ya está aquí, está cerca la lluvia. Dicen que a partir de mañana los del tiempo, y esperemos que se lleve por delante la boina de contaminación en esta jornada que tenemos por delante. Esperemos que poco a poco, entre hoy y mañana, se vaya la boina. Tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 8 en la zona sur, que no está mal. Para hoy no hay activado de momento ningún protocolo anticontaminación porque se espera menos tráfico, ya que hoy no hay colegios. Y es un asunto interesante este, no hay colegios, hay gente que se organiza bien, El viento también es protagonista, al igual que en Madrid, especialmente en Asturias, donde se ha convertido en el mejor aliado de los incendios que azotan varios puntos de esa comunidad autónoma. Siguen activos 77 a esta hora de la mañana, ni más ni menos. 77 focos de fuego. Influye mucho el viento sur y que todavía la lluvia que está cayendo en el norte es muy débil. Trabaja la unidad militar de emergencias a destajo, como siempre, en apoyo de los cuerpos de bomberos de ayuntamientos y comunidades autónomas. También en Cantabria se mantienen activos 5 fuegos. La semana comienza, estamos comenzando a contar aquí en Telemadrid, en Onda Madrid, una encuesta, una entrega de la empresa Invimar para Telemadrid, encuesta realizada hace 10 días, el viernes en el que el presidente del gobierno anunció que convocaba elecciones para el 28 de abril. La encuesta es para el Ayuntamiento de Madrid y habría cambio político en Madrid, en la ciudad de Madrid, según esta encuesta, ya que Manuela Carmena no puede repetir la fórmula con el PSOE, si es que hablamos de que solamente hay dos fórmulas, la del Manuela Carmena con Podemos o el Partido Popular con Ciudadanos y en este caso también con Vox. La suma del PP y Ciudadanos en su porcentaje estaría cerca de la mayoría absoluta, pero necesitaría a Vox, que irrumpe en el Ayuntamiento de Madrid con casi el 15% de voto y en cuarta posición. El PSOE es la quinta fuerza. Ese es el paisaje que nos dibuja esta encuesta que estamos contando en Telemadrid y en Onda Madrid desde este momento. Encuesta de intención de voto para el Ayuntamiento de Madrid. Primera fuerza Manuela Carmena, aunque la alcaldía sería o para el PP o para Ciudadanos, en este caso con ventaja para el PP en segundo puesto. Hoy se disuelven las Cortes, hoy es cuando termina la legislatura y se abre un periodo de 54 días hasta las elecciones generales del 28 de abril. A partir de ahora no habrá plenos en el Congreso, sino reuniones de la Diputación Permanente, que es un congreso en pequeñito. Por ejemplo, los decretos aprobados por el Gobierno el pasado viernes tienen un mes de plazo para ser aprobados por esa Diputación Permanente en la que está representada proporcionalmente cada uno de los grupos. Es decir, que Sánchez necesitaría de la mayoría parlamentaria de la moción de censura representada en esa Diputación Permanente para aprobar los decretos del pasado viernes o los decretos que se vayan aprobando durante las próximas semanas, porque ya veremos si el Gobierno mantiene esa idea de los viernes sociales. De aquí a las elecciones. Al comienzo de esta semana, marcada por el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer y por todas las manifestaciones y actos con motivo de este día, que se mete de lleno en la campaña, porque por ejemplo el Partido Socialista hace suya esta bandera pidiendo reventar las urnas el 28 de abril para frenar a la extrema derecha y defender una España progresista y feminista. Hoy, por cierto, se reanuda el juicio en el Tribunal Supremo, hoy lunes, a partir de las 10, con relevancia de algunos de los testigos, como el que era secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, o el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, que estuvieron en la primera línea en el caso del 1 de octubre y en todas las semanas que rodearon al 1 de octubre. Irrelevantes sus testimonios, especialmente el de secretario de Estado de Seguridad, que estaba al frente del operativo policial que desconocía el ministro del Interior, tal y como dijo Zoido la semana pasada en el Tribunal Supremo. Así empezamos a contar en esta mañana de lunes 4 de marzo. Por supuesto, es relevante a esta hora la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid a esta hora empeoran las entradas, sobre todo la A2 Torrejón, A4 Valdemoro Pinto, A42 Parla, A5 en el Corcón y en la zona de Campamento, y la A6 en el Plantío. En la M40 destacamos Vallecas Acoslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y también ya en Valdemarín en sentido A1.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de Metro o la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad. Al comienzo de esta jornada, antes un vistazo a lo esencial, a las noticias al comienzo de este día en España. Las Cortes serán disueltas hoy, con la publicación mañana martes del decreto de elecciones para el 28 de abril. El presidente del Gobierno firmó hoy el decreto, que refrendará también con su firma el Rey, y transcurrirán los 54 días en los que el Congreso estará cerrado, salvo por ese Congreso en pequeñito que se llama Diputación Permanente. Flor Carazo.
Pedro Sánchez firmará hoy el decreto de disolución de las Cortes, que después será sancionado por Felipe VI. Se hará efectivo mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. No será necesaria la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, ya que en la reunión del 15 de febrero, cuando el presidente del Gobierno anunció el adelanto de las elecciones, se aprobó el Real Decreto. Cierra el Congreso de los Diputados, pero no cesa su actividad. Todavía quedan las reuniones de la Diputación Permanente para convalidar los decretos que el Ejecutivo sacará adelante antes de los comicios, entre ellos los que aprobó el pasado viernes. La Diputación está presidida por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y compuesta por 60 diputados. Entre el 5 de marzo y el 28 de abril, Pastor podría convocar una o dos sesiones.
Llevamos ya varios días de precampaña electoral, aunque oficialmente, de alguna manera, con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, el día de mañana, pues es una especie de comienzo oficioso. El presidente del Partido Popular, Casado, ha criticado al gobierno de Sánchez después de que el diario El Mundo contara que desde el Palacio de la Moncloa se ha pedido a los ministerios argumentos para atacar al resto de partidos, especialmente al PP. También ha expuesto algunos de los planes Casado en materia económica que va a llevar en su inminente programa electoral. Sergio Rodríguez.
Casado ha hablado de una revolución fiscal en varias etapas, con ventajas para el ahorro, y entre ellas su repetido blindaje fiscal, con un mensaje especial para los pensionistas y los que tengan un plan de ahorro.
Si un jubilado, después de estar toda la vida trabajando, después de estar todos los meses ahorrando con gran esfuerzo, quiere rescatar su plan de pensiones, no tiene que pagar otra vez a Hacienda el fruto de su esfuerzo durante toda la vida. No es justo pagar dos veces por lo mismo. No es justo esforzarse y ahorrar para que luego la mitad de ese ahorro vuelva a tener que emplearse para pagar impuestos.
Y ha seguido con su catálogo de medidas fiscales referidas a la bajada de impuestos como el IRPF y el de sociedades, y supresión de otros como el de sucesiones o de actos jurídicos documentados.
Queremos bajar el IRPF por debajo del 40% y el impuesto de sociedades por debajo del 20%. Y queremos suprimir el impuesto de donaciones, de sucesiones, de patrimonio y de actos jurídicos documentados. Y lo vamos a hacer en cuanto lleguemos al gobierno.
Además, ofrece una tarifa plana para los autónomos y subir sus cotizaciones.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Sánchez que deje de gobernar por decreto. Ha sido en la presentación del decálogo del feminismo liberal junto a Inés Arrimadas. Mónica Roncero.
Compromiso de Ciudadanos con un feminismo no excluyente y liberal que la formación presentó este domingo a través de un decálogo. La encargada de presentarlo fue la candidata al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas. Dijo que su formación no dará ni un paso atrás contra la violencia machista, en referencia a Vox, aunque también aludió a quienes insisten en utilizar el lenguaje desdoblado.
Feminismo no es decir portavozas, es cambiar políticas. Yo no voy a recibir lecciones de feminismo de nadie que diga portavozas o que ponga un cartel que ponga nosotras con tres hombres delante.
Por su parte, Albert Rivera se comprometió a ejecutar hasta el último céntimo del pacto contra la violencia machista si gobierna. El líder de Ciudadanos apostó por seguir ampliando los permisos de paternidad, pero cuadrando las cuentas.
Vamos a seguir ampliando esos permisos, claro que sí, eso sí, cuadrando las cuentas, no inventándonos decretos sin dinero, porque eso es frustración. Los mismos que han sacado decretazos son los mismos que votaron en contra de esos permisos en los presupuestos anteriores.
El acto contó también con breves intervenciones de otras dirigentes de la formación, como la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, Rocío Ruiz.
La semana que entra está marcada por el Día Internacional de la Mujer. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a Ciudadanos de dar lecciones de feminismo y ha alertado de las consecuencias de que se repita un pacto como el de Andalucía. Luis Mínguez.
Las tres derechas, según la expresión acuñada por el PSOE, amenazan lo conseguido en materia de feminismo e igualdad en los 40 años de democracia y los avances sociales del gobierno Sánchez en sus 8 meses de mandato. Palabras de Adriana Lastra ayer en Alicante.
Si el 8 de marzo reventamos las calles como pretendemos, el 28 de abril reventemos las urnas, compañeros, reventemos las urnas, porque nuestro país nos necesita.
Para la portavoz parlamentaria socialista, los presupuestos rechazados en el Congreso eran los más sociales de toda la democracia. Lastra defendía también en estos términos el diálogo del gobierno Sánchez con el Ejecutivo catalán de Quintorra.
Esa solución pacífica de ley y diálogo, y eso era lo que estábamos haciendo nosotros también, intentar sentarse en la mesa, hablar al final, hacer política, compañeros y compañeras.
A propósito del fichaje electoral del exministro socialista Celestino Corbacho, Lastra ha acusado a Ciudadanos de hacer listas con retales de otros partidos y convertirse en el coche escoba de la política española.
Y dentro de unas horas, a las 10 de la mañana, dentro de menos de 3 horas, se reanuda el juicio con el proceso independentista catalán en el Tribunal Supremo. Será con la declaración como testigo del ex número 2 de Interior, el que llevó a su cargo el dispositivo policial para frenar el referéndum ilegal, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como nos recuerda Lupi Ortiz.
Con el primero de los testigos se oirán detalles del dispositivo policial desplegado en Cataluña por el procés, quizá con más detalle que hasta ahora, porque quien declara es el que entonces era secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Hablará después de que con vaguedades sobre el envío de policía y guardia civil lo hayan hecho ya ante el tribunal el expresidente Rajoy, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, todos ellos con escaso conocimiento o falta de memoria de qué, cómo y por qué se hizo, policialmente hablando, lo que se hizo. Además del exsecretario de Estado, también está citado, entre otros, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent.
7:12, crónica económica al comienzo de este lunes 4 de marzo con Pablo López.
Arranca la semana económica y tendremos un primer plato con las cifras del paro del mes de febrero. La cifra mensual llega tras las últimas subidas del número de desempleados y la duda de si las nuevas medidas acordadas por el gobierno, como la subida del salario mínimo, va a pasar factura a la creación de nuevos empleos. El Model 3 de Tesla por fin está disponible en su versión más económica, que ronda los $35,000. Los problemas de producción y distribución de Tesla lastran los beneficios de la empresa de Elon Musk, que anuncia el cierre de las tiendas físicas y la venta únicamente a través de Internet. Y José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, defiende que los particulares obtendrán beneficio económico por la venta de sus datos a empresas privadas, al tiempo que considera razonable un plazo de 3 años para la plena implantación del 5G en España.
Repasamos otras noticias al comienzo de este Día en España con Ángela Beato.
Asturias, Cantabria y País Vasco luchan contra una nueva oleada de incendios forestales. El peor escenario lo encontramos en el Principado, con 80 focos activos, en cuya extinción trabaja desde medianoche la Unidad Militar de Emergencias. En Cantabria se mantienen 5 de los 17 fuegos registrados. En cuanto a Vizcaya, los bomberos controlan el más importante en Múzquiz, donde varios vecinos han tenido que ser desalojados. En todos los casos, las fuertes rachas de viento sur de hasta 100 kilómetros por hora han favorecido la propagación de las llamas. Detenida una mujer en relación con la aparición del cuerpo de un bebé en Arrasate, la Ertzaintza no ha confirmado si se trata de la madre del recién nacido, localizado sin vida en plena vía pública. El bebé, una niña, estaba en el suelo junto a un vehículo y todavía con parte de la placenta. La detenida ha sido trasladada a un centro hospitalario. Y la Guardia Civil investiga una agresión sexual en el carnaval de Ciudad Rodrigo. La chica, de 20 años, acudió a un centro hospitalario donde le detectaron lesiones que podrían coincidir con una posible violación. El supuesto autor de los hechos ya está identificado, aunque la víctima aún no ha presentado denuncia porque no recuerda nada.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Y comenzamos en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se ha dirigido esta madrugada al país a través de un pronunciamiento por redes sociales horas antes de emprender su regreso a Caracas. Si el régimen le detiene, dice, los pasos a seguir están claros.
En corto plazo, movilización. También tiene que ver con claras instrucciones de nuestros aliados internacionales, hermanos parlamentarios de todo el mundo. Hoy estamos mucho más unidos que nunca, más movilizados que nunca. Mientras nos mantengamos así, ganamos. Si se atreve el régimen, por supuesto, a secuestrar, será uno de los últimos errores, sin duda, que cometa en este momento.
Y en Argelia, el presidente Bouteflika asegura en una carta entender las protestas en la calle de la ciudadanía al tiempo que se compromete a organizar unas segundas elecciones presidenciales para elegir, asegura, a su sucesor. La misiva ha sido hecha pública horas después de que la prensa local informara de que un representante del mandatario, de 82 años, enfermo de gravedad y hospitalizado en Ginebra, Suiza, había depositado su candidatura para optar a un quinto mandato en las presidenciales el próximo 18 de abril.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Estamos contando desde primera hora en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, una nueva entrega del sondeo de intención de voto relativo al Ayuntamiento de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, es una encuesta de Invimar para Telemadrid que pone de relieve que la suma de votos de Ahora Madrid y Podemos sería la ganadora de las elecciones al Ayuntamiento de la capital. Todas las formaciones, salvo Ciudadanos y Vox, pierden votos con respecto a las elecciones de 2015. El resumen de esta encuesta lo ha realizado Mónica Roncero.
La suma de Más Madrid y Podemos ganaría los comicios con el 25,5% de los votos, un 6,4% menos que hace 4 años, pero la suma con el Partido Socialista, que baja casi 2 puntos en intención de voto hasta el 15,3%, no sería suficiente para mantener a Manuela Carmena en el Palacio de Cibeles. El Partido Popular sería la segunda fuerza más votada, con un 21,8% de los sufragios, casi 13 puntos menos que en 2015, mientras que Ciudadanos subiría 10 puntos hasta el 21%. Destaca también la subida de Vox con un 14,7% de la intención de voto. En cuanto a la valoración de líderes políticos en el consistorio madrileño, ninguno consigue el aprobado. Manuela Carmena es la más apreciada con un 4,7 y el popular José Luis Martínez Almeida el peor considerado con un 4,25. Tampoco consigue el aprobado Pepu Hernández, la apuesta de Pedro Sánchez para la alcaldía, sin experiencia municipal ni política y pendiente de ser refrendado en primarias, que se queda con un 4,5.
Y uno de los políticos aludidos en esa encuesta de Telemadrid, el candidato del PP al ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido a poner suelo a disposición de la iniciativa privada para que se puedan hacer viviendas de alquiler para jóvenes con precios tasados, buscando diversas fórmulas jurídicas, dice, como por ejemplo el derecho de superficie.
Vamos a poner suelo a disposición de la iniciativa privada para que se puedan hacer promociones de vivienda en alquiler para jóvenes de la ciudad de Madrid con precios tasados, buscando diversas fórmulas jurídicas, como puede ser un derecho de superficie, de tal forma que el ayuntamiento va a poner a disposición de los promotores el suelo suficiente y necesario para que se pueda hacer vivienda pública de alquiler en la ciudad de Madrid.
Reitera que Madrid Central es un fracaso, que lo van a eliminar y a optar por medidas de control del tráfico, pero siempre en función de las alternativas que tenga el conductor si hay restricciones.
Con nosotros se va a acabar Madrid Central porque es un triple fracaso. No se ha producido una reducción de la contaminación, y a los datos me remito, como mucho se ha desplazado la contaminación. En segundo lugar, es un fracaso porque no se está dejando de utilizar el vehículo privado. El vehículo privado se está utilizando igual, lo que pasa es que el vehículo privado está utilizando vías alternativas a la Gran Vía, y en este caso son los bulevares y en este caso es calle 30.
Bueno, y la delegada de movilidad del ayuntamiento ha descalificado una promesa electoral de Martínez Almeida, la de soterrar la autovía de Extremadura en el tramo de salida de la capital para Sabanés. Para Inés Sabanés, solo incentivaría el uso del transporte privado y jugaría, dice, en contra de la salud de los madrileños.
Yo entiendo que a Martínez Almeida le parece muy bien que toda la comunidad venga en coches contaminantes, y que le pongamos autopistas para su facilidad. Pero yo tengo que pensar en la salud de los madrileños.
Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular de Madrid, Pío García Escudero, y la candidata de este partido a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han presentado en Alcalá de Henares a los 41 candidatos a los ayuntamientos de la zona este de la región. Ante ellos, Isabel Díaz Ayuso ha hecho un discurso político con fuertes críticas a sus adversarios, con los que ha querido, lo he jurado, marcar diferencias.
Díaz Ayuso dice que el Partido Popular está solo frente a Ciudadanos, a quienes pide que se definan.
Yo me hago una pregunta, y esta es una pregunta que le tenéis que trasladar siempre a todos los de Ciudadanos en Madrid. ¿Vais o no a pactar con el PSOE? ¿Vais o no a pactar con el socialismo en Madrid? ¿Sí o no? No hay otra pregunta.
Al otro lado, Errejón con su menú.
Errejón Tres Comidas y sus recetas mágicas para Madrid, pues como ya lo conocéis bien, es instalar semáforos a la entrada de la A5 para que todos los vecinos del sur y del sureste, pues todo el suroeste, todas las mañanas, pues estén otros 15 o 20 minutos más atascados para entrar en su capital.
Y un Partido Socialista que lleva, dice, 9 meses sin decir nada sobre cuestiones importantes.
Y que nada, ¿eh? Que sigue pasando el tiempo, ni una palabra. Ni una palabra de Venezuela, ni una palabra de Cataluña, ni una palabra de esos planes de cercanías, por ejemplo, que teníamos para toda la Comunidad de Madrid y de transportes. ¿Dónde están?
Y en este fin de semana preelectoral, el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, ha participado en un encuentro ciudadano en Móstoles. Allí ha hablado de propuestas impositivas para los más ricos.
Hay 4.000 tipos que cada año nos deben 1.000 millones de euros. Hay 4.000 madrileños, 4.000, que por ser los más ricos de la comunidad, tienen exenciones y bonificaciones que les permiten dejar de pagar 1.000 millones. 1.000 millones de euros cada año. Esos 4.000 tipos no deben dinero. Y esos 4.000 tipos no van a pagar.
Y el ya candidato de Ciudadanos a la comunidad, Ignacio Aguado, rechaza los cordones sanitarios. Insiste en hablar con todos después de las elecciones en torno, eso sí, a su programa.
Yo sé que ahora hay muchas ganas de poner etiquetas y de hacer cordones sanitarios. Yo soy partidario de poner encima de la mesa una serie de ideas, un objetivo común, que es este que les comento, el de convertir la comunidad en la región más próspera de Europa, y a partir de ahí intentar llegar a acuerdos, conocer si el señor Gabilondo, si la señora Ayuso están dispuestos a apoyarme, a apoyarnos.
Y el Gobierno regional va a hacer hoy balance de legislatura. Además, va a hablar de proyectos que se van a cumplir y de los que no antes de la próxima cita electoral. Los detalles los tiene Begoña Alarcón.
A partir del 6 de marzo no se puede cortar ninguna cinta inaugural. La Comunidad de Madrid ha tenido que concentrar esfuerzos en terminar algunas de las obras pendientes. Por ejemplo, la estación de metro de Arroyo Fresno, que abrirá sus puertas el 23 de marzo sin inauguración oficial. No estará a tiempo tampoco la conexión subterránea entre las estaciones de Cercanías de Sol y la de Metro de Gran Vía. A nivel legislativo se podrá aprobar el decreto del juego, que ahora está en fase de alegaciones, pero otras leyes importantes han encallado en la Asamblea de Madrid. A pesar de todo, para el presidente Ángel Garrido, el balance es positivo.
Bueno, yo hubiera querido que saliera la ley de farmacia, no sé, ya parece casi imposible. Tampoco ha salido la ley del suelo, también me hubiera gustado, ¿no? No todas las cosas salen, pero creo que nos podemos sentir razonablemente satisfechos todos, todos los grupos políticos y también el Gobierno, de las leyes que hemos ido aprobando.
La Asamblea de Madrid todavía tiene activo su periodo de sesiones, pero se hará balance de esta legislatura del Gobierno del Partido Popular en un acto previsto hoy en la Real Casa de Correos. Esta legislatura, marcada por la dimisión de Cristina Cifuentes, que llevó a Garrido a asumir temporalmente la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por cierto, Ángel Garrido aún no ha desvelado cuál será su futuro político.
Y hoy también va a ser una mañana intensa en la comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en la Rey Juan Carlos. Los diputados van a interrogar al consejero de Educación, al rector de esa universidad y a la ex asesora de Cifuentes, investigada por el caso Máster, José Frutos.
La primera comparecencia es la de María Teresa Feito. Se trata de la ex asesora del gobierno regional investigada por supuestas presiones a la universidad para obtener un acta que avalara falsamente el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes. Su presencia la reclaman los diputados como una de las piezas esenciales para investigar las responsabilidades institucionales en este caso. El mismo motivo lleva hoy a la comisión a Jesús Sánchez Martos, director de la Fundación Madrid Más D, al rector de la Universidad Javier Ramos y al consejero de Educación Rafael Van Grieken. El consejero defiende la correcta actuación de su departamento cuando estalló el caso del máster de Cifuentes.
No es la primera vez que voy a venir a hablar, por supuesto, de universidades y muy específicamente de este asunto. Ya lo he hecho en dos comparecencias que he tenido y he tenido unas cuantas preguntas también. Por lo tanto, no tengo absolutamente ningún problema en venir.
En la primera sesión, Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de la Universidad, encargado del máster, denunció presiones de la comunidad tras estallar el caso. No especificó más.
Y en Crónica de Sucesos, la policía investiga el tiroteo que se produjo ayer en Puente de Vallecas. Un joven latinoamericano, 18 años, está en la UCI, aunque estable tras recibir un disparo en la clavícula. De momento, no hay detenidos.
Un domingo a plena luz del día y en la calle, la policía trata de averiguar el motivo de este suceso que dejaba perplejos a los vecinos vecinos de la calle Peña Prieta. La bala tenía orificio de entrada y de salida, por lo que la lesión fue limpia. Sanitarios de Samos le atendieron y trasladaron consciente al 12 de octubre, donde continúa ingresado. Según algunos testimonios, la pelea pudo originarse en las puertas de un local de apuestas. La policía baraja con todas las hipótesis, aunque cobra fuerza el ajuste de cuentas entre bandas rivales.
Y un último apunte, la Audiencia Provincial de Madrid va a estudiar hoy si ordena el ingreso en prisión de la llamada manada de Villalba. Tres jóvenes condenados por un delito de agresión sexual continuada cometido contra una joven de 17 años en Collado Villalba en el año 2015.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: el fin del Calderón ladrillo a ladrillo. El proyecto es muy complicado y durará hasta junio de 2022. Las obras ya han comenzado. Los vecinos preocupados por el aumento de los atascos cuando se desvíe la M30. Entrevista a Chema Dávila, candidato a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Comillas, ha sido una legislatura perdida para la ciudad. Encuesta de Telemadrid sobre el ayuntamiento. Alcalde Almeida o alcaldesa Villacís, aunque gane Carmen a las elecciones. PP y Ciudadanos se disputan la hegemonía del centro-derecha y podrían gobernar con el apoyo de Vox. La Razón titula: sobredosis. Samur atiende un 12% más de casos. Dos intervenciones diarias con el éxtasis líquido como la emergencia más recurrente, con casos de burundanga y repunte de la heroína. Díaz Ayuso advierte de quienes buscan un PP dividido. La candidata vaticina que Madrid seguirá siendo de los populares. ABC titula: cirugía del siglo XXI para una ermita del siglo XIII, rehabilitación de Santa María la Antigua, situada en el cementerio de Carabanchel, es el templo mudéjar más antiguo de la Comunidad de Madrid. Casado promete hacer el bus vao de la A2 y la variante de la A1. Artículo de la candidata popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con el título Sí a Europa. El País titula: los niños se van del centro. El número de residentes menores de 5 años se desploma en el corazón de la capital. 20 minutos, entrevista con el concejal José Manuel Calvo. Comillas, un tercio de la vivienda municipal será para jóvenes. Y en Madrid Diario, el PP se compromete a otorgar suelo a la iniciativa privada para viviendas de alquiler para jóvenes.
Nos queda contar a esta hora la crónica cultural de la jornada con María José Francisco.
Hace Pequeño es una aplicación para jugar y sentirnos niños. Llega después de un libro, talleres y kits con una filosofía común: ofrecer tiempo de calidad a nuestros hijos, jugar y transformarnos con ellos. Olga del Ama, cofundadora de la iniciativa.
Tengo 20 minutos para jugar, estoy en el parque, no sé qué hacer, qué puedo hacer. Y quiero que el niño se canse, pero yo no me quiero cansar. Y entonces te salen unas fichas de juegos que puedes mirar, cómo se juega, la descripción del juego, te lo lees, lo aprendes, te metes el móvil en el bolsillo, te tiras al suelo y te pones a jugar con tus hijos.
Y un libro donde los niños superan a los padres. Migue quiere ser futbolista, pero durante las vacaciones de verano se ha roto una pierna y ve cómo su padre está escribiendo un libro. Así es que, ¿por qué no hacer lo mismo él? Un cuento y a la vez un manual para pequeños escritores. Jesús Ortiz, autor de Migue, hace un libro.
Y a continuación, el manual da una serie de sugerencias y de pautas para entender y para hacer nuevas historias. Y el niño escribe un libro propio que es un éxito.
Talismanes, amuletos y libros, tarot y medicina tibetana en la nueva edición de la Feria Esotérica, ahora en el Museo del Ferrocarril, con exposición incluida. Sara Herrero, portavoz.
Cuenta con más de 30 fotografías de fantasmas, apariciones espectrales, levitaciones y experiencias extracorporales.
Deacon Blue retoman música y conciertos esta noche en la Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para montarles otra para navar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora empeora el tráfico, se nota sobre todo en los accesos, a 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 en Pinto, a 42 Parla, a 5 el Corcón y Campamento, a 6 Majadahonda y el Plantío y 3 Cantos a la M607. M40, pues ya complicada en los tramos habituales y la M50 también, destacamos el tramo de Alcorcón a Boadilla del Monte en sentido a la carretera de La Coruña, sentido a 6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy no hay colegios y, por lo tanto, la ausencia del transporte escolar se dejaría notar de forma positiva en esta hora punta. De momento, las dificultades se agolpan en la M30, en el recorrido desde el Nudo Sur hasta el Puente de Ventas, ese recorrido en sentido norte. Y en cuanto a entradas céntricas, en especial, destacar los movimientos desde el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la entrada por la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, y se incrementa ligeramente la circulación en la zona de entrada por Moncloa.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 4 de marzo. Sepan ustedes que este tiempo primaveral, dicen los del tiempo, tiene las horas contadas. Se avecina bajada de las temperaturas máximas y lluvias. Eso según vaya avanzando la semana. De todos modos, la boina de contaminación ha aflojado ligeramente. Está empujando un poquito el viento. Y quizá también hay un poquito menos de contaminación porque los de los colegios, los escolares, están de vacaciones. Hoy tampoco hay colegio. Como el viernes. Eso es organizarse bien, ¿eh? De viernes sin colegio, lunes sin colegio. Eso es organizarse bien. Lo demás, lo demás no es nada. El tráfico, como nos acaban de contar, se nota en la ciudad de Madrid un poquito que no hay colegios y por lo tanto el protocolo anticontaminación esperando al viento y a la lluvia. En la cuenta atrás hacia las elecciones, estamos a 2 meses de las elecciones generales, porque contará a partir de mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado el decreto de disolución de las Cortes, los 54 días hasta las generales, que serán como la primera vuelta, sí, de las municipales autonómicas europeas. Tenemos encuesta elaborada por Invimar para Telemadrid. El partido más votado, aunque perdiendo 6 puntos con respecto a las elecciones de hace 4 años, Más Madrid Podemos, que pierde en esa fusión a Izquierda Unida y algo coge Izquierda Unida, no mucho, pero lo suficiente. El PSOE cae con respecto a hace 4 años, aunque se repunta un poco en esta encuesta, pero es insuficiente la suma de Más Madrid y el PSOE para mantener a Manuela Carmena como alcaldesa, tal y como ha ocurrido en estos 4 años de legislatura. El PP sería el segundo, aunque con respecto a hace 4 años pierde 13 puntos. En tercer lugar, Ciudadanos con Begoña Villacís, y luego irrumpe Vox como cuarta fuerza, aunque bien es cierto que todo el voto de Vox es evidentemente toda la bajada del Partido Popular, como refleja esta encuesta de Onda Madrid Telemadrid, que estamos contando esta mañana aquí en el Buenos Días, y que daría una combinación del PP, Ciudadanos y Vox en el Ayuntamiento de Madrid como alternativa a Podemos y al PSOE. Pero como les digo, de por medio están las elecciones generales, se publica el decreto de disolución de las Cortes a partir de mañana, ya oficialmente hablaremos de precampaña. Este mismo fin de semana ha habido ya mítines y actos de partido que demuestran que estamos en una precampaña muy larga. Y en una semana marcada por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El feminismo también empieza a ser utilizado como argumento en esta campaña electoral y algunos hacen suyo ese argumento, como especialmente el Partido Socialista o Podemos. El otro punto de atención lo tenemos de nuevo en el Tribunal Supremo, donde se reanuda el juicio al proceso independentista, hoy centrado en el dispositivo policial que se desplegó en aquellas fechas y que, por supuesto, tendrán que dar detalles de ellos quienes dirigieron el operativo, porque, como dijo Zoido, el ministro del Interior, no, yo no sé nada del operativo. Lo decidieron los operativos. Bueno, pues hoy pasan por allí los operativos, entre otros el secretario de Estado de Seguridad, Juan Antonio Nieto. Son noticias de este día que se sumarán a otros asuntos que nos avanza ya Ángela Beato.
En lo económico, este lunes se hablará de las cifras del paro y de los datos de afiliación correspondientes al mes de febrero. En lo político, hoy será el día en que Pedro Sánchez, como bien comentaba Colmenarejo, firme el decreto de disolución de las Cortes. Aunque esto es lo más relevante, no es lo único que tiene en agenda el presidente. También va a clausurar el acto de presentación de la estrategia para la inteligencia artificial en I+D+I en Granada. Y ya por la tarde, allí mismo, es el Sánchez, secretario general del PSOE, participará en un acto de partido en esta ciudad andaluza. También por el sur andan los dos Albertos, Albert Rivera y Alberto Garzón. Van a coincidir en Málaga en sendos actos de partido, cada uno en su partido, mientras que Pablo Casado en Madrid protagoniza un desayuno informativo. Se aproxima el Día de la Mujer y son varios los actos que ya se empiezan a celebrar. Por ejemplo, hoy destacamos el acto institucional del Instituto de la Mujer, preside Carmen Calvo, y se entregarán los premios a la Igualdad 2019. La Oficina del Parlamento Europeo en España también celebra esta fecha firmando un manifiesto, ¿Dónde están ellas?, con el que tratan de visibilizar a las mujeres en conferencias y debates. Y UGT también, por su parte, entrega el premio 8 de marzo a Paloma Vaquero, que es una de las primeras mujeres que se incorporaron a la Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid. La Comisión del Congreso para el Control de los Gastos Reservados recibe hoy al ministro Josep Borrell. La ministra de Sanidad y los representantes de las comunidades autónomas se reúnen en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el ministro del Interior, Grande Marlaska, firma un protocolo con la alcaldesa Manuela Carmena para la inserción laboral de las víctimas del terrorismo. Esta tarde se presenta la memoria del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Metidos en harina de tribunales, el juicio por el referéndum del 1 de octubre inicia una nueva semana. Hoy la cosa se va a centrar, como ya avanzabas, en la gestión policial del 20 de septiembre y del 1 de octubre. Otro juicio que continúa es el proceso por la salida a bolsa de Bankia. Le toca el turno al exministro del Interior, Ángel Acebes. En la Asamblea de Madrid, la Comisión de Investigación sobre las irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos recibe a Rafael Van Grieken, el consejero de Educación, y al rector de la Universidad, Javier Ramos. La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, deshoja la margarita y hoy dirá si acepta o no ser la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Si el pétalo dice sí, provocaría una situación familiarmente compleja, ya que su hermana, Clara Serra, va de número dos con Íñigo Errejón en Más Madrid para las autonómicas, así que imagino la duda de esos padres a la hora de elegir la papeleta. La décima legislatura va llegando a su fin y es momento de hacer balance. Es lo que va a hacer hoy el presidente regional. Y termino con premios de cine, los Fotogramas de Plata, que se entregan esta noche en el Florida Retiro y con Ana Morgade como maestra de ceremonias.
Noticia de última hora en la circulación de los trenes de la red de metro, Carlos Ibáñez.
En la línea 6 continúa interrumpida la circulación. Línea 6, Said de Baranda, Manuel Becerra, en ambos sentidos, por asistencia sanitaria a un viajero, según Metro de Madrid. El tiempo estimado de solución es de más de 15 minutos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Comienzan a cambiar las cosas en el cielo. En esta jornada de lunes ya vamos a ver cómo va a ir llegando. Mucha más nubosidad, ambiente más tapado por gran parte de la Comunidad de Madrid. Eso sí, las nubes activas las encontraremos a partir de mañana martes, pero sobre todo las lluvias más intensas caerán sobre nuestra región a partir del miércoles. Las temperaturas también comienzan a normalizarse después de unos días de temperaturas realmente elevadas. Aquí en la Comunidad de Madrid volveremos a ver máximas cercanas a los 17 grados en Madrid o los 19 en las localidades del sur.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora el primero de la mañana.
Después de la presencia de Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido, en el juicio del Procés llega el turno de los segundos niveles. Esperemos que los testimonios del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el número 2 de Interior, José Antonio Nieto, y el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enrique Millo, aclaren quién dio la orden a las fuerzas de seguridad de actuar el día 1 de octubre de 2017 para hacer cumplir una resolución judicial que había declarado ilegal el referéndum. Daba vergüenza escuchar al que fuera presidente del gobierno que él no recordaba nada, a Sáenz de Santamaría, que desconocía el dispositivo policial, y al que fuera ministro del Interior descargar responsabilidades en un confuso operativo. Da vergüenza y da un poco de miedo saber en manos de quién estábamos en un día en el que España y parte del mundo estaban pendientes de lo que fuera a ocurrir en Cataluña. Los escucho y pienso, ah, ¿en esto consiste entonces ser presidente, vicepresidente y ministro? De los testimonios de esta semana apunten el del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo, que no el jefe. De los mandos políticos puedo esperar un nuevo ataque de amnesia, de un guardia civil cuya divisa es el honor, no. Atentos pues al coronel, porque Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido aún pueden quedar peor.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. Viajar en avión podría ser más caro a partir de este año. Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea estudian esta semana, a propuesta de Bélgica, la posibilidad de crear un impuesto a la aviación comercial, ya sea una tasa sobre el queroseno o sobre los billetes, para contrarrestar, dicen, el impacto contaminante. La prensa belga ha adelantado este fin de semana la intención del ministro flamenco de introducir en la agenda del Consejo la idea de fijar unas tarifas justas y correctas del transporte aéreo con respecto a su impacto sobre el medio ambiente. En la actualidad no existe este tipo de impuesto y no es la primera vez que se intenta desde Bruselas crearlo. Holanda ya propuso la misma idea hace unos meses a los ministros de Economía: grabar las emisiones de dióxido de carbono a través de tasas en los billetes, el queroseno o en los vuelos.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Al menos 23 personas han muerto en el estado sureño de Alabama por fuertes tornados. Las autoridades señalaron que la cifra puede ir en aumento, ya que todavía no han rastreado toda la zona. Sin dar cifras concretas, informaron también de que un elevado número de personas fueron trasladadas a hospitales heridas de gravedad. De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico, una decena de tornados tocaron en la tarde del domingo los estados de Alabama y Georgia. Más de 42.000 hogares y negocios sufrieron cortes de luz. Esta ha sido la jornada más mortífera a causa de tornados en Estados Unidos desde enero de 2017, cuando 16 personas perdieron la vida por las condiciones climatológicas en el sur de Georgia. Alabama mantiene el estado de emergencia debido a las condiciones meteorológicas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos miscelánea.
Sí, El Mundo titula: Casado acusa a Sánchez de montar una guerra sucia desde Moncloa. Exige la dimisión de su jefe de gabinete por el mail en el que pedía a todos los ministerios argumentos de ataque contra el PP. Ciudadanos lo considera el colmo de la indecencia. Aznar y Rajoy se ofrecen para arropar al PP, pero no harán campaña juntos. La Razón titula: Casado no llevará la reforma del aborto en su programa. Incluirá medidas de apoyo a la maternidad y la familia, pero no se planteará cambiar la actual ley de plazos que lleva recurrida en el Constitucional más de 8 años. El decálogo feminista liberal de Ciudadanos, 2 puntos, legalizar la prostitución y los vientres de alquiler. Análisis demoscópico: las mujeres deciden el presidente.
Otros temas a ver las portadas de ABC y El País.
ABC titula: El campo español contra el olvido. Miles de manifestantes reclaman en Madrid que los partidos incluyan la defensa del mundo rural entre sus prioridades electorales. El País titula: España y Reino Unido pactan frenar el fraude en Gibraltar. El gobierno aprovecha el Brexit para cerrar un tratado con Londres que evite las prácticas fiscales desleales.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
Seguimos en El País. Encuesta de 40DB ante el 8 de marzo. Las más jóvenes y sus abuelas impulsan el feminismo. El inminente regreso de Guaidó reaviva el pulso político en Venezuela. Agentes españoles buscan en Siria pistas de los yihadistas occidentales. El PSOE confía en ganar al PP entre los mayores. En la página 2 de ABC, la izquierda se adueña del 8M como ariete electoral frente a la derecha. Tensión en Caracas por la posible detención de Guaidó. Bouteflika intenta aplacar a los argelinos, solo permanecerá un año más en el poder. España brilla en el europeo de atletismo, 3 oros, 2 platas y 1 bronce. La Razón, el 3M de los cazadores. Guaidó planta cara a Maduro con su vuelta a Caracas. Solo 4 comunidades pueden pagar las pensiones sin ayuda estatal. El nuevo atletismo español, 3 oros y un futuro prometedor. En El Mundo, Puigdemont desata una pelea entre los presos del procés por ir en las listas. La presión de la calle en Argelia no disuade a Bouteflika.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Hacienda deja a miles de familias sin los 1.000 euros de deducción por guardería. Algunos expertos consideran que se vulnera el principio de igualdad. El Independiente. Dirigentes del PP piden a Casado que Ana Pastor vaya de número 2 por Madrid. En El Español, el ticket Rivera Arrimadas inicia su ofensiva contra el PSOE con el feminismo liberal. 20 minutos, el 41,4% de los compradores ya opta por hipoteca a plazo fijo frente al 3% de hace una década. OK Diario, Soraya monta el PP auténtico con Montoro, Arriola y Báñez a la espera de que Casado fracase el 28 de abril. El Diario.es, el lobby del juego se reunió con 96 políticos españoles durante 2018 para presionar a favor del sector. Moncloa.com, Rubalcaba dio un chivatazo a Granados en el caso del espionaje de Madrid. Voz Populi, Villarejo utilizó un extracto del BBVA para atacar a un despacho de abogados. Y la Información.com, Hacienda maniobra y fuerza cambios de última hora en la agencia tributaria en vísperas del 28 de abril.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
El Mundo titula su editorial: No descuidar la economía. Dice: las clases medias deben recuperar su capacidad real para el ahorro. El otro editorial: urge un cambio de régimen en Argelia. En ABC, el editorial se titula: la instrumentalización de la mujer. Dice: convertir el Día Internacional de la Mujer en un acto que no reivindique el papel del feminismo igualitario, sino que sea una suerte de condena pública de la derecha en las calles, es absurdo. El otro editorial se titula: la precariedad salarial se enquista. En La Razón, el editorial se titula: aborto, una cuestión de principios. Dice: aunque el PP no incluya en su programa el cambio de legislación sobre la erupción del embarazo, está obligado a defender el derecho a la vida y luchar contra la frivolidad que existe sobre un asunto tan serio. Y en El País, el editorial se titula: un tesoro que proteger. Dice: la dieta y el sistema sanitario hacen de España el país más saludable del mundo. El otro editorial se titula: escalada en Cachemira.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo: Pastor, la mejor número 2 para Casado. Dice: se ha ganado, por lo tanto, Ana Pastor la consideración de valor de muy alta gama dentro del Partido Popular. Casado necesita a alguien como Ana Pastor a su lado, y la necesita de número 2 para dar una indiscutible solidez de experiencia política y de honestidad a prueba de bomba a una candidatura con la que se va a jugar él y su partido el futuro como alternativa de gobierno en un panorama electoral tan fracturado como el que tenemos delante. En El Confidencial, Carlos Sánchez titula su artículo The Economist, España y la calidad de la democracia. Dice, ¿es España una democracia plena? Según el índice de The Economist, sí que lo es, pero la clasificación es tan pobre que margina aspectos socioeconómicos fundamentales. Poca atención se ha dedicado a comprobar si el índice de The Economist margina conceptos clave para evaluar la calidad de una democracia. Dice, Estados Unidos, a punto de cumplir la expansión más larga de su historia, cae al puesto 25 por detrás de España, con la segunda mayor tasa de paro de Europa. En El País, Juan Luis Cebrián titula su artículo El proceso y la civilización del espectáculo. Escribe, El Espectador comprueba que quienes llamaron a la revuelta contra la Constitución, lejos de arrepentirse de sus actos, quieren condenar ante la opinión pública a quienes legítimamente trataron de impedirlos. Y Francisco Basterra titula su artículo Y Kim tumbó a Trump en Hanoi. Dice, el presidente de Estados Unidos es un convencido de que el verdadero poder es el miedo.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas. Javier.
La foto de la manifestación en Madrid ayer en defensa del campo, portada de ABC con el titular El campo español contra el olvido, y también en La Razón con este pie de foto, el 3M de los cazadores, en El Mundo foto para el preso que inspiró a Mala Madre, y en El País imagen de jóvenes jugando a la Play. El deporte electrónico también abarrota estadios, 11.000 jóvenes llenan el estadio de Katowice en Polonia durante 3 semanas.
Titulares de la prensa económica para terminar, Javier.
Expansión, BBVA traslada al bonus el reparto de poder, 5 días. Santander, BBVA y CaixaBank bajan a la mitad su riesgo del ladrillo en un año. El Economista, Sánchez eleva 5.170 millones el gasto con medidas electoralistas. Capitalmadrid.com, ¿por qué al Banco Santander le viene bien mantener vivo el dividendo en acciones? Y diarioabierto.es, las eléctricas compiten para sumar accionistas con sus planes de dividendos a largo plazo.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empieza, Rafa?
Pues empiezo por La Vanguardia, que hoy pone en su portada un concepto de parálisis, que es lo que vive la sociedad catalana internamente, porque cuentan que la división política, la incapacidad de entenderse, significa que en estos momentos hay más de 100 cargos por renovar. Un bloqueo que dura desde el 2015 y que afecta a 28 organismos y sindicaturas. Nos podríamos preguntar, Juan Pablo, dónde queda aquello del diálogo o la capacidad de facto. Pero, en fin, así están las cosas.
Desigualdad, otra palabra.
Pues sí, desigualdad de armas, que es un concepto jurídico que esgrime Jordi Turull en un artículo que también publica en La Vanguardia, en el que él dice que el cansancio acumulado durante el juicio les deja en inferioridad con la acusación, que dispone de más efectivos para preparar y llevar a cabo los interrogatorios. Hoy se retoma el juicio en el Supremo, recordémoslo, con la declaración clave, se espera, del que fuera responsable de Interior durante el 155, Juan Antonio Puigcerver.
Bueno, pues ya veremos si dice que tomó decisiones o hace como Zoido. Blindar el Parlamento.
Pues sí, esta es la intención del grupo de Juntos por Cataluña, que pretende una modificación del reglamento para introducir un artículo, y ahí está la picardía, copiado literalmente del Parlamento de Extremadura. Y en el artículo lo que se proclama es la inviolabilidad de la Cámara, algo que parece que podría impedir, o eso es lo que dicen, una nueva aplicación del artículo 155.
Vamos en titulares. Otegi contra Junqueras.
Una entrevista de esta noche en TV3, el coordinador de Bildu, que dice que no se puede dirigir un partido desde la prisión y si estás encarcelado lo que pasa es que gobierna el Estado. Por otra parte, no podemos decir quién manda exactamente, porque Crónica Global desvela que fue Marta Rovira quien desde Suiza ordenó a los republicanos votar en contra de los presupuestos, al grito de y si no, os vais a enterar.
La opinión de los andaluces.
La Federación de Entidades Andaluzas de Cataluña desmiente que ninguna marginación exista en Cataluña, como ha denunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El titular de Lara hoy, PP y Ciudadanos intentan dividir a los catalanes según su origen.
Dos datos, muertes en incendios.
Pues sí, el periódico cuenta que 4 personas han muerto en una semana en diferentes incendios en Barcelona. El último ayer, 2 muertos.
¿Y récord de atendidos?
En los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que el año pasado atendieron a casi 84.000 personas en sus más de 40 centros.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot. Buen día en Barcelona.
Adiós, buenos días igualmente.
Adiós. Camino de las 8 de la mañana, llegamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Nacho Colado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Pablo. El Atlético de Madrid, que sigue empeñado en no regalar la Liga al Barcelona, logró una importante victoria en Anoeta ante la Real Sociedad por 0-2 y sigue a 7 puntos del líder. Morata fue el autor de los dos goles, ambos en la primera mitad, y ya suma 3 goles con la elástica rojiblanca. Tras el partido, el madrileño se mostraba feliz.
Yo estoy muy contento también de estar aquí y bueno, ayudar a este equipo. La verdad que creo que me he adaptado rápido gracias a la ayuda de toda la gente del club y de todos los compañeros, y así que estoy muy contento de estar aquí.
Simeone también valoraba la actuación de Morata.
Pero bueno, estamos contentos más que por los goles, por su trabajo, por cómo se involucró a las necesidades del equipo. Y bueno, está claro que los jugadores que tienen jerarquía tardan seguramente menos tiempo en adaptarse. Tiene una edad que no es un chico, entonces está reuniendo las situaciones cual necesitábamos de él.
El Atlético jugó buena parte de la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Coque en el minuto 61 por doble amarilla. La Real apretó, pero siempre se encontró con la solidez de la defensa atlética y con la siempre actuación salvadora de Oblak cuando se le necesita. Con la victoria, el Atlético de Madrid aumenta la distancia con su perseguidor. El Real Madrid la sitúa a 5 puntos y se queda como único aspirante a quitarle la liga a un Barcelona que se muestra intratable tras su triunfo el sábado ante el Real Madrid por 0-1, gol de Rakitic. En apenas 3 días, el Barcelona le ha ganado al Madrid 2 veces en su propio estadio, que dice adiós a la Liga. Tras los 3 primeros clasificados, asoma un Getafe que consolida su posición de champion tras su triunfo en casa del Betis por 1-2. Cabrera y Mata fueron los autores de los goles azulones. Joaquín logró el gol verde y blanco. Con 42 puntos garantizan la permanencia y ya solo mira hacia Europa, aunque Bordalás, el técnico azulón, no quiere pensar más allá del partido a partido.
El equipo no se descompone, el equipo es ambicioso, el equipo va partido a partido y bueno, la verdad es que no podemos pensar a medio ni a largo plazo en fútbol y menos en la mejor liga del mundo, porque nosotros somos un equipo que nuestro objetivo está claro y nadie nos va a marcar otro objetivo que no sea el que nosotros sabemos. Tenemos que ir paso a paso a ver dónde somos capaces de llegar aquí al final.
No le fueron mejor las cosas al Rayo Vallecano, que volvió a perder en su estadio el viernes 0-2 ante el Girona y se mantiene en puestos de descenso. La 26ª jornada de Liga se completa hoy con el Leganés-Levante a las 9 de la noche en Butarque. Pellegrino, técnico pepinero, analiza al rival.
Bueno, el Levante creo que es un equipo muy competitivo. Para mí es su gran valor y pueden estar a veces en momentos difíciles, pero siempre compiten hasta el final. Siempre son peligrosos en ataque porque tienen mucha velocidad, en balón parado son muy inteligentes. Bueno, para mí el gran valor del equipo es que a lo largo del año ha competido siempre muy bien y es un rival difícil.
En segunda, hoy también juega el Alcorcón en Coruña ante el Deportivo, mientras que el Rayo Majadahonda perdía ayer en su estadio ante el Granada por 0-3. Sin haber acabado la jornada de Liga, las miradas ya están puestas en la Champions. Mañana el Madrid se juega el pase a los cuartos de final ante el Ajax. Trae un resultado favorable del partido de ida 1-2, pero sus últimas actuaciones han creado muchas dudas en el conjunto blanco. Hoy escucharemos en la previa a Solari y a un jugador del Real Madrid. Cambiamos de deporte, ya que durante este fin de semana se han celebrado los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta en la localidad escocesa de Glasgow y el resultado de la delegación española no ha podido ser mejor. En total, España ha conseguido 6 medallas, 3 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Las grandes estrellas fueron Ana Peleteiro, ganadora del oro en triple salto, y con récord de España lo situó en 14'73".
Espabila, porque estas no están aquí para jugar. Tienes que... un 4'50 no te va a valer, siempre lo dije. Sabía que para ganar había que hacer marca personal. Y pues ha salido, la verdad, y estoy muy contenta. Pero ya te digo, sobre todo, si antes yo confiaba en Iván, ahora ya le hago la ola, porque es que no hay nada más bueno que tu entrenador te transmite esa seguridad en ti misma, ¿no? Y después de la semifinal que hice, que no fue muy buena, pues aún estaba un poquito más desconfiante, pero bueno, salió.
Álvaro de Arriba se llevó el oro en 800 metros, mientras que Jorge Urenia hizo historia al lograr la primera medalla de oro española en la prueba de heptatlón. Óscar Usillo logró la plata en 400, sumó luego otra medalla de plata con el equipo de 4x400. Por último, Jesús Gómez conseguía la medalla de bronce en la prueba de 1500. Acabamos en baloncesto. El Real Madrid venció en Andorra por 66-87, mientras que el Montaquit Fuenlabrada perdió en casa ante el Juventud por 74-106 y el Movistar Estudiante hizo lo propio en cancha del Manresa por 101-91.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid,
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en Primera y Segunda División. Desde Butarque, Leganés-Levante. Y desde Riazor, Deportivo de la Coruña-Alcorcón. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta semana y de esta jornada de lunes. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en este lunes 4 de marzo, una jornada según la cual dicen los del tiempo abandonaremos este tiempo primaveral del que venimos disfrutando, aunque las máximas comienzan a bajar y las mínimas suben. La lluvia no llegará a la región hasta el martes o el miércoles. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Llegaremos a los 17 todavía en el día de hoy, pero el viento se está llevando poco a poco la boina de contaminación. Esperemos que llegue la lluvia entre mañana y pasado para hacer el resto y hacer todo un poquito más respirable y más agradable. En Asturias, mientras tanto, el viento favorece la propagación de los incendios que se han originado este fin de semana. Se mantienen activos 77 focos en cuya extinción trabaja, en apoyo de las unidades de bomberos locales, la Unidad Militar de Emergencias, que siempre está ahí donde se le necesita. También en Cantabria se mantiene en alerta, en activos 5, en alerta por lo tanto, a la espera de que la lluvia pueda llegar en las próximas horas y echar una mano. Hoy es lunes, en el que los escolares en Madrid no tienen colegio, y eso se nota en el tráfico, al igual que ya ocurrió el viernes. Esta mañana se circula mejor. El ayuntamiento además no ha activado el protocolo anticontaminación, pues a la espera de que el viento y la lluvia hagan el resto y se lleven esa boina hasta otra ocasión, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, una vez que el anticiclón se disipe. Quedan menos de 2 meses para las elecciones y menos de 3 para las europeas, autonómicas y municipales. De alguna manera se puede hablar de primera y segunda vuelta en general, pero pensando en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos hoy una encuesta de Invivar para Telemadrid. Manuela Carmena con Más Madrid y Podemos, sin Izquierda Unida, ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. Bien es cierto que con 6 puntos menos que hace 4 años, él no conseguiría sumar con el PSOE, porque aunque el PSOE remonta un poquito en esta encuesta con respecto a anteriores sondeos, sigue muy por debajo del resultado obtenido hace 4 años. Es decir, que la combinación ganadora de las elecciones hace 4 años no se podría repetir, y sí otra que encabezaría el Partido Popular, que queda en segunda posición en esta encuesta, junto con Ciudadanos, y después Vox, que irrumpe en el cuarto lugar, por delante del PSOE, en el Ayuntamiento de Madrid, con casi el 15%, y es prácticamente una buena parte del porcentaje de voto que pierde el Partido Popular va directamente a Vox, aunque bien es cierto que la suma del PP y Ciudadanos se acerca a la mayoría absoluta y con Vox supera ampliamente la mayoría absoluta, repitiendo la fórmula andaluza, de la que habla y mucho, por ejemplo, Begoña Villacís, que hay cabida en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, a una fórmula como la ocurrida en Andalucía. El sondeo fue realizado a partir del día que el presidente del Gobierno anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, hace 10 días. El decreto de disolución de las Cortes se va a publicar mañana, firmado por el Rey. y llevamos ya varios días de precampaña, aunque oficialmente es el plazo legal, saben ustedes, 54 días desde que se publica el decreto hasta que se celebran las elecciones. Las últimas dos semanas son las de campaña electoral, que pillarán una de ellas en la Semana Santa y la segunda en la Semana de Pascua. A partir de ahí, pues la campaña o precampaña ha arrancado con esa información del diario El Mundo, que este fin de semana ha marcado algunas de las intervenciones. Información del diario El Mundo que hablaba de correos electrónicos enviados desde la Moncloa a los ministerios pidiendo argumentario, munición dialéctica contra la oposición, especialmente contra el PP. Dicen en el PP que eso es guerra sucia, como decía ayer el presidente del PP en un acto en Alcalá de Henares.
Ladran, luego cabalgamos. Que nos critiquen, que nos insulten, que manden emails a los ministerios para buscar guerra sucia del Partido Popular, no la van a encontrar.
Desde el Palacio de la Moncloa respondieron al Mundo que era una petición de información y nada más. El Mundo insistía en que esos correos eran algo más que información, sino un reclamo de argumentario de munición contra especialmente el Partido Popular, que es a quien ven como rival, claro, o alternativa a Pedro Sánchez, que o es Pedro Sánchez el presidente del gobierno o lo es Pablo Casado. Y de ahí que el PP sea el objetivo fundamental de la crítica del Partido Socialista. Entre medias Ciudadanos, en esta semana marcada por el Día Internacional de la Mujer, presentaba ayer su decálogo del feminismo liberal, en el que, entre otras cosas, pues legalizarían la prostitución y los vientres de alquiler. Acusa a la izquierda a Ciudadanos de querer apropiarse de las ideas del feminismo, incluido de apropiarse del permiso de paternidad.
Vamos a seguir ampliando esos permisos, claro que sí, eso sí, cuadrando las cuentas, no inventándonos decretos sin dinero, porque eso es frustración. Los mismos que han sacado decretazos son los mismos que votaron en contra de esos permisos en los presupuestos anteriores.
Como les digo, estamos en la semana del Día Internacional de la Mujer. El gobierno, empezando por el presidente del gobierno, han grabado mensajes en el que reivindica los derechos de las mujeres y el PSOE coge esta bandera del 8M con mucha fuerza y como propia. Al comienzo de esta larga campaña, como demuestran estas palabras de Adriana Lastra, que es la número 2 del PSOE y portavoz del PSOE en el Congreso.
El próximo 8 de marzo, compañeras y compañeros, tenemos que salir a reventar las calles y a decirle a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos que no vamos a permitir, como diría Carmen Alborch, ni un paso atrás, ni un paso atrás.
El próximo viernes hay Consejo de Ministros y será el primer Consejo de Ministros con las Cortes disueltas. Ya veremos qué decretos en estos viernes sociales de los que habla el Gobierno aprueba el presidente Sánchez y su gabinete. De momento, los aprobados el pasado viernes, relativos, por ejemplo, al permiso de paternidad o al alquiler, deberán ser refrendados en el Congreso. Y dirá usted, ¿si está el Congreso cerrado? No, no está cerrado. Hay una diputación permanente, de la que forman parte 60 diputados. Es un Congreso en pequeñito, con una representación proporcional. Y tiene un mes el Gobierno para convalidar esos decretos. Todos los que vaya aprobando tienen un mes de plazo para convalidarlos en el Congreso. Entran en vigor, es decir, están ya publicados en el Boletín Oficial del Estado, porque para eso son reales decretos. Pero necesitan la convalidación del Congreso y si no la obtienen, pues decaen esos decretos, aunque hayan estado en vigor durante 30 días. Por lo demás, es noticia en este lunes 4 de marzo que el Tribunal Supremo reanuda a las 10 de la mañana, como si tuvieran prisa. Han metido los lunes también como sesión ordinaria del juicio. El juicio al proceso independentista y es relevante hoy que aparecen los del segundo nivel. Los hombres del traje gris aparecen ahora. El secretario de Estado de Seguridad, el delegado del Gobierno, el coronel al mando del operativo policial del 1 de octubre, es decir, aquellos que en teoría tomaron las decisiones del operativo policial del 1 de octubre para cumplir la orden judicial de que no hubiera referéndum ilegal. A ellos les han pasado la pelota los superiores, es decir, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, el ministro del Interior y hasta el ministro de Hacienda de ese momento, Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro y Zoido, especialmente Zoido. Me llamó mucho la atención la comparecencia del ministro Zoido diciendo yo no sabía nada de por qué la policía actuó o dejó de actuar, o la Guardia Civil actuó o dejó de actuar. Pregúnteselo a los operativos. Bueno, pues los operativos van hoy, los del segundo nivel, hoy al Tribunal Supremo a explicar las decisiones que tomó el Gobierno y cómo actuó para cumplir con una orden judicial. Evitar un referéndum ilegal en Cataluña, como fue lo que ocurrió el 1 de octubre. En Onda Madrid, buenos días Madrid. Además de todo esto, con Ángela Beato y David de Arraiz estamos contando noticias. Por ejemplo, manifestación en Madrid a favor del mundo rural.
Trabajadores del campo han reclamado la defensa de tradiciones como la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería o la tauromaquia. Durante la protesta han pedido que cesen los ataques que sufren por parte del sector animalista y ecologista.
El exministro Ángel Acebes declara en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Las acusaciones particulares le atribuyen los delitos de falsedad contable y estafa a los inversores. El exministro rechaza su relación con los hechos, alegando que se incorporó a la entidad después de su salto al parqué.
La Dirección General de Tráfico quiere aprobar la reducción de velocidad en las ciudades antes de las elecciones.
El Real Decreto que modifica el Reglamento General de Circulación contempla que la velocidad máxima en ciudad se limite a 30 kilómetros por hora. El texto tiene que pasar por un proceso de consulta con otros ministerios y luego por el Consejo de Estado.
Entra en vigor la pensión de orfandad de 600 euros por violencia machista.
Desde este domingo, los hijos de madres asesinadas por sus parejas o víctimas de cualquier violencia contra la mujer tienen derecho a solicitar esta ayuda. Hasta ahora, la cuantía establecida como pensión para estos casos era de unos 140 euros.
La Guardia Civil investiga una agresión sexual en el carnaval de Ciudad Rodrigo.
La chica de 20 años acudió a un centro hospitalario donde le detectaron lesiones compatibles con una posible violación. El supuesto autor de los hechos ya está identificado, aunque la víctima no ha presentado denuncia porque no recuerda nada.
El mejor arco de la última década.
La Feria de Arte Contemporáneo cierra su 38 edición con un 8% más de profesionales y un incremento de visitantes del 3% hasta superar los 100.000. La presencia de Perú como país invitado ha animado la participación de coleccionistas latinoamericanos.
Guaidó regresa a Venezuela sin revelar detalles del viaje.
Tras concluir una gira internacional para recabar apoyos, ha convocado a la movilización, a la población a movilizarse para evitar su detención al entrar en el país. Estados Unidos ha advertido que responderá ante cualquier acto de Maduro contra su regreso.
El presidente de Argelia, Bouteflika, aspira a un quinto mandato.
Las protestas callejeras tras el anuncio le han obligado a comprometerse a organizar una segunda elecciones presidenciales para elegir a su sucesor. Bouteflika, de 82 años, se encuentra enfermo de gravedad y está hospitalizado en Ginebra.
Contamos también hasta ahora el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Arrancamos esta semana del mes de marzo con cambios en la previsión meteorológica. Toca hablar de descenso de temperaturas, no así las mínimas. Las mínimas van a ser más elevadas durante los próximos días, pero las máximas, las que se van a registrar en las horas centrales del día, ya se van a normalizar después de máximas cercanas a los 20 grados días atrás. Hoy veremos 17 grados en Madrid, 19-20 en las localidades del sur. Y en cuanto al estado del cielo, también hablamos ya de movimientos atmosféricos. Comienza a llegar algo más de nubosidad. Vamos a ver el día más tapado, por lo tanto, lunes con más nubes y martes esas nubes tenemos que decir que sí que nos van a dejar ya precipitaciones en el segundo tramo de la jornada. Por lo tanto, después de más de un mes sin ver gota de agua a partir del martes, pero sobre todo el miércoles, tendremos que sacar el paraguas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Nacho Colado.
El Atlético de Madrid vence en Anoeta por 0-2 a la Real Sociedad. Álvaro Morata fue el autor de los dos goles rojiblancos y ya suma tres en su haber. Los de Simeone jugaron con un hombre menos desde el minuto 61 por la expulsión de Coque. El Getafe sigue en puestos champions tras su importante victoria a domicilio 1-2 ante el Betis. Cabrera y Marta lograron los goles azulones. Peor le fueron las cosas al Real Madrid y al Rayo Vallecano, ya que perdieron por 0-1 y 0-3 ante el Barcelona y Girona respectivamente. Hoy el Leganés cierra la jornada con su partido ante el Levante a las 9 de la noche. Hoy también previa de Champions, Solari y un jugador del Real Madrid hablarán del compromiso de mañana ante el Ajax en el Bernabéu. En juego un billete para los cuartos, 1-2 fue el resultado de la ida. En atletismo, España logra 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce en los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta celebrados en Glasgow. Ana Peleteiro, oro en triple salto, batió además el récord de España dejándolo en 14-73. Por último, en fútbol sala, el Barcelona se proclama campeón de la Copa de España, ganó en la final al Pozo Murcia por 2-1.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues tenemos que destacar a esta hora problemas de entrada por la carretera de Toledo en la A42 por un accidente en Parla. Otra colisión en la A2 en Torrejón de Ardoz crea problemas en sentido Zaragoza. Todo en una hora punta más descafeinada este lunes de lo habitual, aunque hay intensidad en la A1 hasta el nudo de Manoteras. También en la A4 en Pinto, la A42 en Parla por ese accidente, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 en la zona de Aravaca. También de salida la A3 en Rivas y la A4 en la zona de Butarque. La M40, tan solo destacamos Valdemarín en ambos sentidos, Barrio La Fortuna sentido A6 y desde la zona de Coslada y recintos feriales en sentido A1, sentido norte, Boadilla del Monte en la M50, también en sentido norte hay retenciones destacadas en ese punto, pero como decimos, este lunes mucho más tranquilo en cuanto al tráfico.
Se nota ese lunes tranquilo en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masico, y buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Y tanto que se nota la ausencia de transporte escolar, al igual que la jornada del viernes, se refleja de manera positiva en el tráfico. Por ejemplo, en el arco oeste de la M30, totalmente despejada de vehículos. No se ha llegado a llenar, por ejemplo, tampoco el norte del Paseo de la Castellana, ni en sentido entrada ni en sentido salida. Niveles de circulación mucho más bajos en prácticamente todos los accesos, como por ejemplo también en la entrada por la Avenida del Mediterráneo. Donde estamos notando más dificultades a esta hora es en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y esto también tiene una explicación. Tenemos que hablar de un vehículo averiado y un camión averiado muy próximo a la glorieta del mismo nombre, a la glorieta del Paseo de Santa María de la Cabeza. Atento, está ocupando uno de los carriles centrales y está provocando un tráfico bastante más complicado en ese acceso por la zona sur de la ciudad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos contando en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, la crónica de la actualidad del lunes 4 de marzo. ¿Qué pasa por la encuesta de Telemadrid sobre el ayuntamiento de la ciudad, de la capital de España, para el próximo 26 de mayo, Carlos Ibáñez?
Pues que hoy vamos a conocer las reacciones políticas a esa encuesta que avanza que si hoy se celebraran elecciones, las ganaría Manuela Carmena con el 25,5% de los votos. Esa sería la suma de votos de Ahora Madrid y Podemos, un 6,4% menos que hace años, pero no sumaría para gobernar con los socialistas, que bajan 2 puntos hasta el 15,3%. El Partido Popular sería segundo, 21,8% de los sufragios, casi 13 puntos menos que en 2015, mientras que Ciudadanos subiría 10 puntos hasta el 21%. Destaca el porcentaje de Vox, alcanzaría el 14,7% en intención de voto. Sin dejar la actualidad electoral, señalar que la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, va a anunciar hoy si finalmente acepta ser la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que su hermana Clara Serra es la número 2 en la lista de Más Madrid de Íñigo Errejón. Ocurre en un día como en el que el Gobierno regional va a hacer balance de legislatura, de proyectos que van a ver la luz antes de la próxima convocatoria electoral y otros que no lo harán hasta después. En cualquier caso, es un balance que el presidente Ángel Garrido ha calificado de positivo.
Bueno, yo hubiera querido que saliera la ley de farmacia, no sé, ya parece casi imposible. Tampoco ha salido la ley del suelo, también me hubiera gustado, ¿no? No todas las cosas salen, pero creo que nos podemos sentir razonablemente satisfechos todos, todos los grupos políticos y también el Gobierno, de las leyes que hemos ido aprobando.
Y hoy va a ser una mañana intensa en la Comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en la Universidad de Rey Juan Carlos. Los diputados van a interrogar al consejero de Educación, a Rafael Van Grieken, que defiende la correcta actuación de su departamento cuando estalló el caso Máster de Cristina Cifuentes.
No tengo absolutamente ningún problema en venir a exponer lo que desde mi punto de vista, digamos, es toda la gestión que tuvimos en aquel día y con respecto a cualquier otra cosa que me quieran preguntar.
Hoy también es turno de declaración para Javier Ramos, el rector de la universidad, y María Teresa Feito, es asesora de Cifuentes, investigada por el caso Máster. La actualidad del Ayuntamiento de Madrid mira al ladrillo. Se presentan los ejes de actuación en materia de vivienda, un decálogo de líneas de actuación relacionadas con el derecho a la vivienda que recogen acciones relativas a la protección del alquiler, el acceso de los jóvenes a la vivienda o el uso del suelo. Y la crónica de sucesos nos habla de una investigación policial que trata de localizar y de detener al individuo que ayer disparó contra un joven latinoamericano de 18 años en Puente de Vallecas, a las puertas de un local de apuestas. El joven se encuentra ingresado en la UCI con una bala en la clavícula. La policía baraja todas las hipótesis, aunque la que cobra fuerza es la de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Y por último, este lunes vamos a estar atentos a lo que decida la Audiencia Provincial de Madrid sobre esos tres jóvenes a los que se conoce como miembros de la llamada Manada de Villalba. Están condenados a penas de 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual continuada cometido contra una joven de 17 años en Collado Villalba en el año 2015. Y la audiencia, a petición de la Fiscalía, va a decidir sobre su ingreso en prisión.
Más noticias, más información de Madrid, a buen paso las contamos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador, más información y noticias de Madrid, claves de la actualidad madrileña. Hoy con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días, fresquitos.
Fresquitos, sí, a ver si hace un poquito más de fresquito y se va la boina y llueve. ¿Qué tal, María Cano, Madrid Diario? ¿Cómo estás, María?
Hola, buenos días, muy buenos bien. Días.
¿Por qué tienes empacho hoy lunes, Sara, si no has empezado la semana?
Pues porque nos espera una semana de comisión de investigación sobre las irregularidades de las universidades, que es algo más allá de intensa. Es decir, tenemos hoy primera ronda de comparecencias, cuatro comparecientes. El miércoles, de nuevo, comisión de investigación con la comparecencia estrella, digamos, que es la de Cristina Cifuentes, la expresidenta regional. Y bueno, al final el viernes las conclusiones de la misma comisión, es decir, en una semana han concentrado de una manera impresionante todo lo que tiene que ver con esta comisión, que recordemos, nació a petición de Ciudadanos, o mejor dicho, la primera petición de Ciudadanos para crearla fue en el año 2018, hace aproximadamente ahora 11 meses, cuando salió a la luz el escándalo Cifuentes, y ya entonces dijo Ciudadanos, quiero una comisión de investigación o si no, apoyaré la petición de dimisión de Cifuentes. Bueno, pues Cifuentes dimitió, hubo la moción de censura, no llegó a verla, pero hubo la amenaza de moción de censura que llevó a Cifuentes al final, junto con otros elementos, a dimitir, y al final la comisión aparece, pero aparece en el momento en que yo no sé si ya llega para algo, porque si de lo que se trata es de dirimir responsabilidades políticas, pues bueno, Cifuentes ya no es presidenta regional, no es presidenta del PP de Madrid, no es diputada regional y por no ser ni siquiera es afiliada del PP porque ha devuelto ya el carnet. Entonces, igual es una semana muy intensa, pero al final para nada.
Uh-huh. María, ¿quieres hablar de una entrevista con Franco, no?
Sí, hemos estado hablando con José Manuel Franco, que es el secretario general de los socialistas madrileños. Sabéis que estamos en una semana clave para el PSOE madrileño, y la verdad es que nos ha gustado la entrevista porque ha respondido a calzón quitado algunas de las preguntas que le hemos planteado y ha reconocido, por ejemplo, que bueno, que puede haber sido un error no entrar en el gobierno de Carmena, porque muchas de las propuestas que el ayuntamiento ha vendido a bombo y platillo, ellos defienden que son propuestas suyas. Por ejemplo, Madrid Central, ellos dicen que es una apuesta suya. Es verdad que matiza que él no lo hubiese hecho de esa manera, que hubiese buscado un mayor grado de acuerdo con todas las partes implicadas, porque eso es lo que está encima de la mesa, ¿no? El enfado de muchos sectores y de muchos vecinos y muchos comerciantes por cómo se ha aplicado sin escucharles esta medida. Luego también le hemos preguntado por, ¿os acordáis de que sonaba mucho el nombre de Reyes Maroto, que sí, era una posible candidata y parecía que podía ser? Sí. Eso es. Bueno, pues sí, nos ha reconocido que efectivamente fue así y que él habló con el propio Pedro Sánchez de la posibilidad de que Reyes Maroto se incorporase, pero que la respuesta ha sido bastante clara y bastante concisa, y es que no se podía crear una crisis de gobierno para buscar un candidato a la alcaldía de Madrid. Bueno, esa respuesta parece bastante razonable. Sobre si ha consensuado Pedro Sánchez un candidato con Carmena, ahí se ha puesto un poquito de perfil, ha dicho que no le consta, pero tampoco ha sido un no rotundo. Y luego el tema de Chema Dávila, sabéis que Chema Dávila, que además es candidato, tuvo sus más y sus menos. Es más, el mismo día, mientras Chema Dávila decía una cosa, él decía la contraria, y lo ha explicado diciendo que bueno, que ha sido una diferencia entre un concejal y la opinión del grupo general y que no va más allá. Pero bueno, la evidencia es es que él mismo se ha postulado como Chema Dávila como candidato. Y ya el último apunte es sobre Leguina, que sabéis que presentó
a Díaz Ayuso.
En un desayuno
la semana pasada.
Sí, queda mucho de calar y sigue dando. Él ha dicho que le sorprende mucho y no entiende que Leguina presentara a la candidata popular en aquel desayuno.
Pues eso quiere decir que no, ni lee ni escucha a Leguina hace mucho tiempo. Quiero decir nada más que escuchando y leyendo a Leguina hace años se sabe que está lejos, tan lejos del PSOE como el PSOE, lejos de alcanzar la suma con Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. La encuesta de Telemadrid que estamos contando esta mañana sigue en quinta posición, aunque remonta un poquito el PSOE, por debajo siempre el porcentaje respecto a hace cuatro años, remonta respecto a enero, pero sigue en quinto lugar porque Vox casi alcanza ya el 15%. Y aquí la combinación que sale es, como dice Begoña Villacís, una combinación a la andaluza. Es la combinación que sale. PP, Ciudadanos y lo que les falte, que algo les va a faltar según este, si uno suma porcentajes, se lo pondrá a Vox. Si se hace la suma andaluza, quiero decir, nada más. Pero eso es el paisaje que se pinta en las encuestas. El PSOE sigue quinto en Madrid en la encuesta que estamos dando en Telemadrid. Y eso pues como para hacérselo mirar, supongo. Estarán en ello y tienen las primarias de por medio. Ya veremos, aunque repunta un poquito, insisto, respecto a enero. Dicho todo esto, y con ese dato de la encuesta, ¿por dónde vamos? Ah, Garrido, que tiene que hacer balance de su gestión, porque claro, ya no se va a poder inaugurar ni una baldosa a partir del 6 de marzo, Sara.
Pues sí, efectivamente, así lo dice la normativa electoral. Una vez que se publica el decreto de convocatoria de elecciones, pues ya se han prohibido los actos de inauguración, las campañas institucionales de propaganda, en fin, que Ángel Garrido, que es un hombre que siempre sigue escrupulosamente las reglas, pues hoy mismo hace un balance de su mandato, cierra página y a partir de ahora le pasa los trastos a la candidata del PP, a Isabel Díaz Ayuso, que será la que tenga que defender a partir de ahora pues lo que quiera defender para atraerse a votantes de cara a la campaña electoral del 26 de mayo. Ángel Garrido, a quien le falta, por cierto, desvelar qué va a pasar con él, porque, bueno, ha sido una legislatura complicada. Él la empezó como vicepresidente, la ha acabado como presidente, pero la ha acabado también descabalgado de las listas de su propio partido, y ahora falta por saber qué va a ser de su futuro, si va a ser un futuro en clave nacional, si va a ser un futuro europeo, en fin, faltan cosas por saber de su vida, pero lo que está claro es que su tiempo como presidente pues prácticamente se ha agotado.
¿Pero le vamos a ver en una lista europea o una lista al Senado? ¿Dónde le vamos a ver?
Yo creo que le está dando todavía vueltas al asunto. El asunto de la opción europea le gustaba, pero creo que ha visto las posibilidades de continuar en la vida política nacional de forma activa y eso también le está gustando.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Activa dónde?
Activa puede estar en muchos sitios. Uno puede ser incluso ministro, no sé. Vaya usted a saber lo que pase, lo que pase en abril.
En abril aguas mil.
Eso es.
Exactamente. Bueno, en realidad en abril y luego en mayo... En fin, es que esto es muy largo, es que esto que empieza esta semana se va a hacer muy largo, ya veréis cómo
sí.
Pues tan largo como contar ovejas, María, ¿te has puesto a contar ovejas o qué?
Me he puesto a contar 600 ovejas.
Yo cuando era pequeño contaba ovejas para dormirme, ¿o no?
¿Era eso, no? ¿Alguna vez?
No, no funcionaba nunca. ¿Qué va a contar? Contar ovejas, qué bueno.
Pues es que es una noticia bonita para abrir la semana, esa semana que Sara contaba, que va a ser tan apretadita y tan
de empacho,
complicada.
Tan de empacho.
Sí,
tú te has puesto a contar ovejas. A ver, ¿qué pasa con las ovejas?
Ovejas bomberas. Pues,
¿cómo?
Pues ovejas bomberas. Vamos a recuperar una tradición del Neolítico, nada menos, que llevábamos muchos años sin disfrutar en Madrid capital, en la región sí, pero en Madrid capital desde 2008 ya no se podía... ya no se hacía, y vamos a recuperar. Esta semana va a llegar un rebaño de 600 ovejas que además están en peligro de extinción, esa raza que es la rubia del molar, uh-huh. Así que otra buena noticia, y lo que hacen es ayudar comiéndose los pastos a prevenir los incendios, y además no dañan el suelo, no consumen combustible, y es una tradición verde, ecológica, y saludable porque nos puede ahorrar más de un disgusto en un terreno que mire casi 1,000 hectáreas, no llega, pero bueno, está un poquito mal.
Bomberas.
Así que una buena noticia para empezar la semana. Las ovejas bomberas.
Bomberas, pero que es la rubia del molar, dices, la oveja rubia.
Las rubias del molar, sí, van a estar en la casa de campo, bueno, por si alguien las quiere ver.
Sí, sí, 600, hombre, esas se dejan ver, 600 ovejas.
Son 600 se dejan ver, sí.
Pues no está mal el comienzo de la semana, para ser el lunes 4 de marzo y lo que nos espera y lo que nos falta por contar, que son muchas noticias, por supuesto, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este intercambiador, donde damos más claves de la actualidad. ¿Algo más para empezar la semana, Sara, o lo dejamos ahí?
Yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que vamos empezando bien.
No está mal. Que tengas un buen día y una estupenda semana, Sara Medialdea, en ABC. Adiós.
Muchas gracias.
Bueno, María Cano, Madrid Diario, pues nada, contadas las ovejas, no sé si está contado todo. ¿Te queda algo?
Me queda mucho, pero nos lo dejamos para el miércoles, ¿no?
Ah, que a ti te toca guardia el miércoles aquí por la mañana. Sí. ¿No? Tienes que venir, ¿no? No cuentes que tienes que venir el miércoles, a lo mejor te toca mañana, no sé, nunca se sabe. Nunca
bueno,
se sabe
bueno,
lo que ocurre.
A lo mejor.
Oye, a lo mejor, oye, déjalo ahí, María. Adiós.
Buen día.
Igualmente.